Haznos caso. Regala el cupón extra día de la madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra día de la madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Alberto Escalante. Seguimos con la linterna encendida de este martes 21 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tenemos en estos momentos a Ángel Expósito y al resto del equipo de la linterna que ha volado hacia Guinea, volando de regreso a España. Desde allí, como aquel que dice, han recibido hoy al Papa León XIV, que sigue con su gira africana. Historias estamos escuchando desde allí, historias, testimonios imborrables de un país que fue español casi 200 años y en el que la huella de nuestro país sigue estando muy presente. Mientras tanto, la actualidad del día pasa por la guerra en Oriente Medio. Estamos en horas claves. Irán y Estados Unidos podrían retomar los ataques si no se renueva el alto el fuego. Por ahora no se ponen de acuerdo ni siquiera para decidir cuándo termina ese alto el fuego. Los iraníes dicen que los 14 días acaban esta misma madrugada y los estadounidenses aseguran que termina en la noche del miércoles al jueves. Así que hasta ahora en Pakistán siguen blindados para acoger esas conversaciones, pero nadie sabe si se van a celebrar o no. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance tenía previsto viajar a Islamabad, pero su viaje se ha ido retrasando hasta el punto de que ahora mismo sigue en Washington y ni siquiera está claro que vaya a viajar. Irán, entre tanto, dice que se está pensando su presencia o no en la capital pakistaní. A pesar de ello, Donald Trump dice que todavía confía en que haya conversaciones y en que se logre un acuerdo.
Como dije hace dos días, cuando dijeron que no enviarían una delegación, yo dije que los iba a enviar. No tienen otra opción. Lo que creo es que vamos a terminar con un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción. Hemos eliminado a su armada, hemos eliminado a su fuerza aérea, hemos eliminado a sus líderes. Francamente, lo que complica las cosas en cierto modo. Pero estos líderes son mucho más racionales.
En paralelo, Trump redobla su presión, anuncia una nueva batería de sanciones financieras contra Irán. Afectan a 14 personas, empresas y aeronaves relacionadas con la compra de armas como drones para la Guardia Revolucionaria iraní. De momento, Teherán se está haciendo de rogar. Como decía, acusa a Washington de violar el alto el fuego después del bloqueo a los puertos en el Estrecho de Hormuz. Dicen que la incautación de su petrolero es una violación todavía mayor y que por eso tienen que seguir resistiendo ante el enemigo. Un portavoz de la Guardia Revolucionaria pedía hoy mayor contundencia contra los norteamericanos.
Por ahora no hay negociaciones. Negociaremos cuando el enemigo acepte nuestras condiciones. El enemigo debe aceptar que nosotros estamos en una posición de victoria y que ellos están en una posición de derrota.
Y a todo esto, el otro frente abierto está en el Líbano. Allí sigue vigente un alto el fuego de 10 días que parece que no se está respetando. Las autoridades libanesas, de hecho, denuncian nuevos ataques, demoliciones de Israel en el sur del país, mientras que el ejército israelí acusa a Hezbollah de un nuevo lanzamiento de cohetes contra su territorio. Hace unos minutos, el primer ministro libanés exigía a Israel la retirada total de las tropas de su territorio y el retorno de los desplazados. Dicen que es su objetivo para la nueva ronda de negociaciones que tendrán lugar en Washington este jueves. Veremos en qué queda todo esto, porque como ves, la paz en Oriente Medio, una vez más, pende de un hilo. Abrimos ya nuestro tiempo de análisis en la tertulia, hoy con Antonio San José, con Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches.
Carmelo, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Empezamos por esto que comentaba yo en mi arranque, Antonio, era básicamente tu propuesta. Querías hablar de la fragilidad de este alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. ¿Habrá o no finalmente negociaciones en Pakistán en las próximas horas? ¿Se respetará, se extenderá el alto el fuego? ¿Volverán los ataques? ¿Cómo lo ves?
¿Quién lo sabe, verdad, Alberto? Estos son, digamos, arcanos casi indescifrables. Bueno, yo creo que todo está muy, muy confuso, a pesar de las declaraciones de Donald Trump, diciendo esto está hecho, hemos llegado a un acuerdo estupendo, nos van a entregar el uranio enriquecido, en fin, todo esto que escuchamos a diario, que luego es desmentido por los hechos y por otras declaraciones también del presidente de Estados Unidos, cuando dice, no descarto bombardear. Bueno, esta es la situación. Ni siquiera sabemos cuándo termina el alto el fuego. Unos piensan que es esta próxima noche, otros dicen que dentro de 24 horas. Bueno, en cualquier caso, estamos ya en el límite de ese alto el fuego, ¿no? Pero fíjate que todo esto es un juego que está poniendo en jaque a la economía internacional. Hoy ha vuelto a subir el petróleo, han vuelto a bajar las bolsas, hay una amenaza clara, esto es muy importante, ¿no?, de que puede producirse una hambruna como consecuencia del bloqueo del Estrecho de Hormuz, porque por ahí pasan no solamente combustibles, que pasan también los fertilizantes, que son tan importantes, claro, sobre todo para los países que están en vías de desarrollo y que necesitan imperiosamente esto, ¿no? Esto realmente es muy confuso. Yo creo que está la opinión pública pendiente de un hilo. Decía mi propuesta también algo que me comentó una persona que conoce muy bien, es, digamos, una persona que tiene muchos contactos en el movimiento MAGA, en el movimiento que apoya a Donald Trump, el Make America Great Again, ¿no? Ajá. Diciendo que piensan en este momento lo que en el núcleo más cercano y, digamos, con un poco de pensamiento crítico a Donald Trump, lo que piensan es que las elecciones de medio término del próximo mes de noviembre pueden ser realmente el final de la administración Trump. Es decir, pueden perder, Alberto, el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, o sea, las dos. En ese caso, ya no sería Trump un pato cojo al estilo de cualquier presidente que afronta sus dos últimos años de mandato, es que estaría ya muy disminuido en todo lo que viene siendo su capacidad de acción, ¿no? Con lo cual ya sería un presidente, digamos, imprevisible. Si lo es ahora, imagínate de futuro, ¿no?
Más aún.
Bueno, este es un poco el marco que, desde luego, no da ninguna certidumbre, no da ninguna tranquilidad y, por el contrario, nos provoca a todos una gran inquietud.
Hoy decía Carmelo Trump que él no contempla extender este alto el fuego, que solo contempla o retomar los ataques o un acuerdo en 24-48 horas, pero en realidad es que no lo sabe ni él, yo creo, ¿no?
Ni caso. A Donald Trump no se le puede hacer caso.
Sí, porque un día dice una cosa y el día siguiente la contraria.
Dice otra y con lo cual no tiene ninguna credibilidad. Retomando esto último que contaba Antonio de las elecciones de medio término que están ahí, bueno, pues faltan 7 meses, están ahí a ojos vista y en la que podría perder efectivamente la mayoría en el Senado y en el Congreso, que no es que le convirtieran en un pato cojo, le convertirían en un pato parapléjico, ¿eh? Porque realmente no tendría capacidad de maniobra. Entonces, bueno, puede aparecer el Donald Trump imprevisible que haga alguna burrada, no sé, e incluso pues se puede plantear el impeachment, porque ya desde el movimiento MAGA se habla de que este señor ha perdido la cabeza, sí. Y que por tanto, bueno, pues que hay que, a lo mejor lo suyo no es que esté en la Casa Blanca, sino en una casa de salud, es decir, en un manicomio.
De hecho, hoy leía declaraciones de algún famoso americano estadounidense que le había apoyado en la campaña abiertamente y que hoy decía con claridad que se arrepentía y que pedía perdón por haber apoyado a Trump.
Entonces, esto claro que está en el trasfondo de las prisas que tiene Trump por intentar salir del avispero en que le ha metido Benjamín Netanyahu. Eso está clarísimo. Y bueno, pues ahí aparecen todas estas amenazas, pero el problema es que Irán está muy fuerte en qué sentido. En el sentido de que con resistir ya ha ganado. Y claro, ha introducido un elemento en la ecuación que antes no estaba. Antes se hablaba de que si estaba desarrollando o enriqueciendo uranio y que estaba al 60%, que podía llegar al 90% para lograr un artefacto atómico, pero ahora tiene un artefacto mucho más poderoso que incluso el tener una bomba nuclear que para lanzarla pues hay que...
Que es disuasoria, siempre se ha dicho, realmente un nuclear disuasorio.
Aunque la tengas, para lanzarla,
no es para usarlo.
Lanzarla son palabras mayores. Ahora tiene un artefacto mucho más poderoso que antes no existía, que es el Estrecho de Hormuz y que afecta a la economía de todo el mundo. ¿Esto en qué situación nos plantea o en qué situación queda a día de hoy cuando unos dicen que el ultimátum termina dentro de unas horas y los otros dicen que no, que dentro, o sea, que no se pueden de acuerdo ni
en cuándo van a volver a atacarse.
Lo cual es enloquecedor. Entonces, ¿en qué situación estamos? Como siempre se dice, lo más probable en este caso es que cualquiera sabe, porque realmente todo esto es imprevisible. Pero yo antes decía, Antonio, que la bolsa había vuelto a caer. Yo siempre creo que el dinero tiene mucha información. Y me fío más de la información que tiene el dinero que de ninguna otra cosa. Porque los que arriesgan mucho se preocupan de tener mucha información. Hoy la bolsa ha caído, pero ahora mismo el Wall Street está prácticamente plano. Digamos, el Standard Poor's 500, que es realmente el referente industrial más importante, pues está ahora mismo cayendo un 0,63%, que teniendo en cuenta lo que había subido, prácticamente es una corrección mínima. Y el petróleo, y termino con esto, y el petróleo, que es otro referente importantísimo, bueno, pues está en 97, $98 el barril. Por debajo de los 100. Quiere decir que esto ahora mismo está en expectativa de que prácticamente todos los observadores creen que se va a volcar Trump en encontrar una solución como sea y salir de este avispero en el que se ha metido, porque le hace un daño espantoso a la opinión pública americana y a esas elecciones de noviembre que tienen una importancia capital.
Pues más le vale a Donald Trump que se esfuerce en llegar a ese acuerdo, más nos vale a todos. No, fíjate, hablabas, claro, el petróleo ha llegado hoy a los $100, el Brent, en algún momento, y la bolsa, decía Warren Buffett, que los mercados son un enfermo maníaco depresivo, ¿no?
Sí.
Y hemos visto, fíjate, Carmelo, cómo en las últimas semanas, que lo hemos comentado aquí además en el programa, la bolsa ha hecho de todo, o sea, ha subido, ha bajado, ha tenido, pero subidas muy notables y bajadas también preocupantes. Yo creo que cuando hablábamos, haciendo hincapié en esto que señalábamos los dos, del movimiento MAGA, la gente que aupó a Donald Trump, que le ha apoyado, que ha estado a su lado, uno de los elementos o una de las características de la campaña de Trump, si recordamos, no hace tanto tiempo, hace 2 años, ¿no?, era que Estados Unidos no se iba a meter en ninguna guerra que no le correspondiera, que iba a tener un papel moderador, un papel un poco de espectador, pero que no iba a entrar activamente en ningún conflicto bélico. Bueno, hemos visto, y él aspiraba al Premio Nobel de la Paz, etcétera, y fíjate ahora la situación que tenemos. Y lo más terrible de todo, yo creo que coincidimos, es que no hay plan. Lo que no se ve es un plan para salir de este atolladero. Un atolladero, y señalabas bien, al que Estados Unidos fue arrastrado por el rozal de Israel. O sea, fue Netanyahu quien metió a Donald Trump en esta guerra absurda, ¿no?, y le convenció. Y pensó que esto era Venezuela, sin darse cuenta de que Irán y Venezuela se parecen muy poco, absolutamente nada, ¿no? Y bueno, de ese avispero ahora, a ver cómo se sale, amigos. Esa es la cuestión.
El Premio Nobel de la Paz, quien parece ser que se lo está ganando, es un personaje que curiosamente es uno de esos, como dicen las películas del oeste, uno de esos tipos duros que además ha sido bastante represivo con la oposición en su país, que es Asim Munir, que es el mariscal jefe del ejército pakistaní. Y que se ha revelado como un negociador fantástico.
Sí, sí, sí.
Y eficaz. Hombre, tan eficaz como que ha resuelto digamos los enfrentamientos con la India, en fin. Y ahora mismo parece que Trump está deslumbrado con él y él tiene línea directa con la Guardia Revolucionaria de Irán, son palabras mayores.
Sí, sí.
Y este tipo, curiosamente, bueno, pues parece ser que tiene unas habilidades que se han manifestado tremendamente eficaces y es el que, el que, si se consigue tramar algún tipo de acuerdo que permita como poco un alto el fuego prolongado, pues realmente en este caso sí que sería merecedor de ese Premio Nobel de la Paz, ¿no?, que tanto ansiaba Donald Trump y que desde luego no tiene la menor posibilidad de que se lo dé, porque está haciendo justo lo contrario de lo que tiene que hacer alguien para ganarse semejante galardón.
Estar seguros de que no va a ser ni siquiera candidato.
Mencionabais los dos la otra pata de esta guerra, a Israel, a Netanyahu. Sí. Y Carmelo, tú proponías hoy hablar de precisamente de eso, del intento que ha hecho España en la Unión Europea junto a otros países para que rompamos el acuerdo de asociación con Israel. Nekane, ¿cómo está la cosa? Buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Lo ha planteado, como decías, España junto a Irlanda y Eslovenia en esa reunión de ministros exteriores de la Unión, pero la propuesta no tiene el apoyo unánime que necesita. Otros países prefieren apostar por sanciones comerciales a Israel y ante esa falta de acuerdo, Kaya Kallas, la alta representante exterior de la Unión, dice que seguirán debatiendo sobre el tema.
Carmelo, era tu propuesta.
Sí, y yo creo que, bueno, tanto el gobierno español como el de Irlanda y Eslovenia saben perfectamente que eso no iba a salir adelante porque necesitaba la unanimidad de los 27 y eso era prácticamente imposible y lo sabían de antemano, con lo cual tienen un carácter testimonial y tiene un carácter de intentar de alguna manera levantar una bandera contra la laxitud con la que se ha manifestado la Unión Europea ante las barbaridades, las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu en Gaza, también en Cisjordania. Exacto. Que muchas veces se nos olvida,
y
ahora en el Líbano, donde arrasa. Y bueno, hay que recordar una vez más, para que no pensemos que esto es una subjetividad antisemita y todas estas cosas que suelen decir desde Tel Aviv, que la Corte Penal Internacional tiene una orden de detención por crímenes de guerra contra Netanyahu. O sea, vamos, para que se sepa, ¿verdad? Yo creo que esos señores,
sí, no hay que olvidarlo.
Esos señores no son locos antisemitas, porque esto del antisemitismo se usa con mucha ligereza, como si criticar cualquier barbaridad que haga el ejército israelí por orden de su primer ministro, pues fuera una obsesión antijudía. No es así. No es así, eso es absolutamente falso. Lo que pasa es que es un escudo protector, es un comodín que usan, para de alguna manera descalificar cualquier crítica que reciban. Cuando a mí me parece que hay pocas dudas de que se han vulnerado derechos de todo tipo. Derechos humanos, derechos internacionales, en fin, todo lo que se puede violar lo han violado. El ejército israelí, con su enorme poder, porque desde luego tiene un enorme poder en la zona con respecto a quienes están, digamos, atacando, incluido Irán, que evidentemente no tiene la tecnología que tiene detrás Israel, con el apoyo de su primo de Zumosol, que es los Estados Unidos, y en este caso Trump, no Biden. Biden no hubiera llegado a los extremos que, aunque ayudó a Israel, ojo, pero no llegando a los extremos que ha llegado Trump, que pretende, como todo el mundo sabe, convertir Gaza en un resort, o pretendía, y bueno, echar a los palestinos como si fueras con una escoba, los pudieras echar y decir, oiga, esto unos para acá, otros para allá, y esto es debajo de la alfombra, esto es lo que hay. Entonces, bueno, España con esta actitud, lo que pretendía, yo creo que igual que Eslovenia e Irlanda, pues es llamar la atención. Y yo creo que eso sí se va a conseguir, porque, hombre, algo de sonrojo tienen que provocar en gobiernos como el francés, el italiano, el alemán, que tiene ese sentimiento de culpabilidad histórico por las atrocidades cometidas durante el nazismo, pero que qué culpa tienen los palestinos, qué culpa tienen los libaneses, qué culpa tiene el mundo entero sobre aquellas atrocidades que cometieron en aquella etapa siniestra de la historia.
Mencionabas a Francia, ha dicho Macron esta tarde algo así como que si Israel sigue así, Europa no puede seguir de brazos cruzados.
Claro.
Y que habrá que hacer algo, pero quiere esperar a ver qué pasa con el alto fuego que está pendiente, si se extiende o no.
Pero al final, perdón, Antonio, y te lo dejo enseguida, al final aquí lo que ha habido es mucha retórica y poca acción. Y realmente la capacidad que tiene Europa en el mundo es su potencia comercial. Es que es el primer cliente comercial del planeta. ante Estados Unidos, ante China, ante el propio Israel. Israel, el 38% de sus operaciones comerciales las hace con Europa.
Con la Unión Europea.
Y tiene un acuerdo preferencial, que claro, que le pone en una situación muy cómoda. Que ese acuerdo preferencial pudiera ser simplemente discutido, ya le pondría como poco colorado. ¿Qué menos que poner a Netanyahu colorado?
Ahora te doy la palabra, Antonio, pero tengo noticia de última hora, Agencia EFE. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que a petición de Pakistán decide extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo, lo que decíamos. Claro, gana tiempo.
Sí, bueno, pero esto es permanente, fíjate que estábamos comentándolo. En el último programa de La Linterna, que coincidimos Carmelo y yo hace menos de 15 días, ¿recuerdas? Que allí dimos la noticia de que se ampliaba 15 días, a petición de Pakistán también, ¿no?
Pues lo
que está efectivamente haciendo no solamente un papel de mediación, sino también de una apuesta muy clara por la paz, ¿no? Bueno, se va ganando tiempo. En el fondo, pues empezamos el programa diciendo no sabemos cuándo termina esto, pues ahora ya hasta que Irán presente su propuesta y concluyen negociaciones. Esto puede ser, Alberto, una semana, 10 días o 15, es decir, no sí, lo sabemos.
Está
¿no?
buscando una forma de salir de la claro,
pilladera. De salir, antes. Claro, porque decíamos que el único plan que
ofrecerme
vemos...
Ofrecerme una salida de este lío.
Claro, el único plan que vemos es que no hay plan. O sea, es que vuelvo a lo mismo. O sea, no sé se ve una estrategia. Siempre los países cuando tienen un contencioso de este tipo, pues hay una línea más o menos de actuación y hay un plan de ruta trazado. Aquí yo creo que se va improvisando sobre la marcha, ¿no? Con respecto al tema que planteaba hoy
sí,
Carmelo,
lo de Israel y la Unión Europea. Estamos...
Bueno, yo coincido absolutamente al 100% con lo que decía Carmelo. Yo creo que tanto España como Irlanda como Eslovenia esto lo han hecho de manera testimonial. Es lo que podríamos decir un brindis al sol o un wishful thinking que dicen los americanos, pero quizá en ese momento necesario, es decir, un aldabonazo en la conciencia colectiva de Europa diciendo, oiga, lo que ha dicho Macron, así no podemos seguir. Es decir, si Israel no da muestras de racionalidad, es muy difícil que la Unión Europea pueda seguir haciendo seguidismo, ¿no? Por más que la propia Francia, no digamos Alemania, y también Italia, entre otros los países fuertes de la Unión, estén ahora muy en la línea de no querer romper ni enfadar, sobre todo enfadar a los israelíes, ¿no? Pero bueno, yo creo que han traspasado ya límites que son ética y moralmente inadmisibles y entonces en algún momento pues habrá que poner pie en pared, ¿no? Bueno, aquí lo que hay que preguntarse es qué consecuencias va a tener esto para Israel, porque en el mundo norteamericano diplomático y en el mundo ahora más cercano a Trump, la pregunta es cómo nos han arrastrado a este disparate. O sea, ¿cómo nos han arrastrado? ¿Cómo convencieron? Por una cuestión, porque el Mossad sabía perfectamente dónde estaba
en ese momento
Jamenei. Y entonces lo que le dicen a Trump, mira, sabemos que está aquí y si no actuáis vosotros, actuamos nosotros. Pero claro, les dan las coordenadas, Estados Unidos pues ataca y se carga a Jamenei. Bueno,
y pensaba que iba a caer al régimen.
Y a partir de ahí, no, efectivamente, esto no es un castillo de naipes. Son muy rocosos, están ahí, están ganando tiempo y de momento no están débiles, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, ¿qué consejo va a tener esto para Israel? ¿Qué precio va a tener que pagar Israel por esta osadía? Esto es lo que está por ver, ¿no? Yo creo que las relaciones, me dan impresión, por lo que vemos y hemos escuchado estos días, que las relaciones entre Netanyahu y Trump tampoco atraviesan hoy por su mejor momento, ¿no? Yo creo que Trump se siente de alguna forma...
Engañado.
¿No? Engañado, se
Oleado.
Siente... Sí, bueno, oye, me habéis metido en este lío y aquí no hay plan ninguno. Y quien va a arrostrar el coste político es él.
Es él,
claro. No es Netanyahu, el que se examina en noviembre y es un examen muy serio y muy importante, ya lo hemos comentado, es Donald Trump.
Pues recordamos esa última hora, Trump acaba de anunciar que extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo. Eso sí, ordena al ejército de Estados Unidos que continúe con el bloqueo en el estrecho Hormuz a los puertos iraníes, así que vamos a ver cómo evoluciona eso. Vamos a hablar ahora, dejamos la crónica internacional, vamos con las cositas de casa y nos va a introducir Bustos un tema interesante para el debate, la investidura de María Guardiola en Extremadura. A esta hora, en La Linterna, el enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. He seguido con interés el discurso de investidura de María Guardiola, esta vez sí va a salir adelante, y sobre todo he estado muy atento al momento en el que ha hablado del tema de la inmigración, porque del pacto entre PP y Vox, lo único, digamos, que rechina un poco es esta idea de la prioridad nacional que ha introducido Vox y a la que ha cedido María Guardiola. Es una idea que es ilegal, es decir, el hecho de discriminar por origen a los ciudadanos a la hora de concederles prestaciones públicas no solo es inconstitucional, es que está fuera del derecho de la Unión Europea. Es más una idea simbólica, una concesión retórica al partido de Abascal que Guardiola se ha encargado hoy de acotar diciendo que su gobierno jamás va a incumplir la ley y que además su gobierno va a preservar la dignidad individual de las personas, de todas las personas. Bien, si eso es así, ¿por qué ha cedido en esa consideración? Porque ahora Vox va a utilizar esta idea de la prioridad nacional para llevarla al Congreso y confrontar con el PP, forzarle a tomar posición. Y digo yo que si estos son los socios con los que nacen los nuevos gobiernos de coalición en las autonomías, poca estabilidad nos auguran sus pactos.
Pues muchas gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. Hablamos de Extremadura, Carmelo. ¿Cómo ves este pacto PP-Vox?
Pues es un pacto, si se me permite la expresión, es un pacto maldito. Es un pacto maldito porque, bueno, pues ahí aparecen efectivamente puntos manifiestamente interpretables. Este en concreto, al que hacía referencia
de la
Jorge
Bustos,
es el de la prioridad nacional, es absolutamente brutal. Hoy Feijóo ha desmentido a Vox y ha asegurado que los españoles no tendrán prioridad en el acceso a los servicios públicos en Extremadura tras el pacto. Con lo cual, esto, cuando lo quieran trasladar a nivel nacional, pues tendrá que ser así. Esto lo dice Feijóo, entre otras cosas, porque, como se acaba de decir, esto sería ilegal, no solo a nivel nacional, sino a nivel de la Unión Europea. Estas son las cosas de Vox, son las butades de Vox. Claro, ¿por qué han colado algo que es manifiestamente interpretable? Bueno, pues para, en fin, para sacar adelante el pacto de cualquier manera. Lo que pasa es que ahora mismo Feijóo hace esta afirmación que desmiente a Vox y cuando se produzca la votación, ¿qué va a pasar? Vox va a decir, oiga, vamos a ver, que nosotros... Lo que hemos firmado, estas cosas que dice, lo que hemos firmado hay que cumplirlo, porque por nuestras narices, ¿no? Y por tanto, pues bueno, pues a lo mejor las cosas se pueden llegar a complicar, más de lo que se han complicado. Hay que recordar que Extremadura lleva seis meses con esta mandanga de Vox. Uh-huh. Con esta mandanga de Vox. Cuando María Guardiola... Te puede gustar o no lo que hace, lo que deshace, cómo mueve, lo que mueve, pero María Guardiola sacó el 43% de los votos,
sí, sí.
Que no es moco de pavo. Entonces, ahora, claro, hay que recordar lo que decía Moreno Bonilla, decía, es que
en Andalucía no queremos esto.
Es que esto es un lío. Es que, por favor, que no haya líos. Es que son
y que se está negociando todavía en Aragón, o sea, y en Castilla y León.
Vox está transmitiendo, que yo creo que ahí sí que puede que se empiece a equivocarse de forma muy rotunda, y algunas encuestas, las del CIS y las que no son del CIS, ya apuntan a que Vox ha empezado a declinar ese ascenso, ¿no? Bueno, pues empieza a ser percibido como un estorbo. Oiga, usted no está aquí... en política para ayudar a nada, sino para estorbar. Así de sencillo. Y esto, bueno, yo creo que lo va a hacer valer Moreno Bonilla en las próximas elecciones, que están a un mes, uh-huh. Y que son... Hay que recordar que Andalucía es el...
No, cualquier comunidad autónoma.
Es la comunidad que más diputados aporta al Congreso de los Diputados, por decirlo de alguna manera. O sea, es la comunidad más potente desde un punto de vista... Desde un punto de vista electoral. Bueno, pues estas cositas que aparecen en ese acuerdo, que son, como digo, manifiestamente interpretables, subjetivamente interpretables, van a ser un foco de líos que yo creo.
Uno más.
Que yo creo que. Yo confío en que mucha gente se dé cuenta de lo que Vox ofrece a este país.
Antonio, ¿cómo interpretas tú esto de pacto PP-Vox en Extremadura?
Bueno, yo, para empezar, tengo que decir que no entiendo a María Guardiola. No la entiendo desde el año 2023, cuando, digamos que dio una patada al tablero de las negociaciones con Vox, diciendo que ya jamás pactaría con la ultraderecha, que jamás se pondría de acuerdo, que era una cuestión de principios, de su propia educación personal, etcétera, etcétera, etcétera. Recordamos aquello, o sea, que fue un drama en el Partido Popular. Fue reconvenida de todas las maneras posibles, o sea, tuvo unas presiones tremendas para que se sentara a negociar con Vox, como al final ocurrió, tuvo que envainársela, tuvo que pactar con Vox, salió como salió. Y ahora estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues un pacto donde ahora lo que era muy malo, pues resulta que es bueno, y es bueno para Extremadura y es bueno para España. Y esto es un disparate, la prioridad nacional es un disparate absoluto. O sea, y también hay que decir, porque aquí todo el mundo tiene responsabilidad, María Guardiola, por supuesto, pero también la calle Génova de Madrid, la sede nacional del Partido Popular. Todo lo que se iba aprobando en aquellas conversaciones en Extremadura, todo se pasaba por el tamiz, por la validación, como es habitual y como es lógico, del Partido Popular en Madrid.
Bueno, es que lo dijo el propio, dijo nacional, con aquel documento famoso, acordado, claro, de que se iba a negociar desde Madrid con una base común para todas las comunidades autónomas.
Aunque las negociaciones tuvieron lugar en Extremadura, por una cuestión, digamos de escenario, pero todo se aprobaba en Madrid. Esto os parece bien, sí, esto no, matizar esto otro, en fin, lo normal. Y Génova daba, digamos, la aquiescencia, ponía el sello a lo que se iba pactando. Y ahora resulta que se encuentra con prioridad nacional, que como decía, es un disparate absoluto, es que no sé a quién se le ha ocurrido, bueno, a Vox, por supuesto, pero cómo el PP en algún momento pudo llegar a admitir eso. Y entonces ahí salió Tellado diciendo, bueno, prioridad nacional es el arraigo, está, bueno, una interpretación muy sui generis, ¿no? Porque además hay que preguntarse una cuestión, Alberto. ¿Esto es prioridad nacional España o prioridad nacional Extremadura?
Extremadura, claro.
Pues, sí. Claro, porque esta es la pregunta, porque el pacto se circunscribe a Extremadura, no a toda España, ¿no? Entonces, ¿los que están en Extremadura tienen prioridad sobre los que son de Valencia o son de La Coruña?
Partimos de la base que la ley no lo permite, claro. Entonces, claro, ahí se acaba el debate.
Sí, sí, no, el debate se acaba cuando llegas al límite de la ley, ¿no?
Claro.
Pero todo esto, en fin, yo creo que es un acuerdo que ya nace. Es un niño que viene con el cordón, viene de nalgas, con el cordón enrollado. En fin, esto no nace bien, no nace bien, y lo que mal empieza no parece que vaya a terminar muy bien, ¿no? Y de este enrollo tienen que salir, porque además le están dando una munición valiosísima a María Jesús Montero en este momento y al Partido Socialista, porque esto lo van a explotar al máximo, os podéis imaginar, ¿no? Ya. La derecha, la ultraderecha, pactando algo en contra de la ley, discriminatorio, etcétera, etcétera. En fin, esto, claro, el pobre Juanma Moreno tiene que estar, digo, pobre en el sentido figurado, tiene que estar diciendo, bueno, vaya locura, por favor, si este es el fuego amigo, mejor que me dejen solo, ¿no? Porque me meten en un lío tremendo, y este es un elemento que puede tener incidencia en la política española y en la política andaluza.
Carmelo, muy breve.
Sí, muy rápido. Tú dices, Antonio, que no entiendes a Guardiola, pero yo tampoco entiendo a la dirección de Génova.
Sí, porque, tampoco, ya lo he dicho, no entiendo por qué se ha validado.
Quien ha negociado este marrón,
porque este sin Dios.
Se ha negociado en Génova, porque evidentemente a María Guardiola poco menos que se la ha desautorizado, porque había, digamos, inquina con los de Vox y tal, y había que negociarlo en Madrid. Y se la ha prácticamente apartado de la negociación. Esto se ha negociado en Madrid. Y esta merdé, que no es la única en esa relación de acuerdos, pues aquí eso se ha visto, digamos, en la calle Génova. O sea, no nos equivoquemos. No,
sí, ya lo hemos dicho, sí, claro.
Dejadme un momentito que tengo aquí sentado a Paloma Serrano, y eso quiere decir que tenemos un mensajito de la Mutua.
Eso es, Alberto, aquí estamos, porque tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio, y como no es la primera, te tienen contento. Bueno, eso ha de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡con! ¡Coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tiempo de análisis de La Linterna con Carmelo Encinas, con Antonio San José. Enseguida vamos con el resto de la actualidad nacional, la crónica de tribunales, que si Kitchen, que si mascarillas. Pero como sabéis, está Ángel Expósito volando de regreso a España desde Guinea, donde ha llegado hoy el Papa León XIV. Y antes de subirse el avión, el jefe ha hablado con el arzobispo metropolitano de Malabo. Una conversación interesante que os invito a escuchar.
Don Juan Nsue es el arzobispo metropolitano de Malabo. Don Juan, gracias por recibirnos en su casa.
Muchísimas gracias, sean bienvenidos.
Estamos, permítame la curiosidad, en la casa, en el edificio donde va a vivir el Papa, más o menos.
Más o menos.
Más o menos. ¿Qué significa esta visita para África y en concreto para Guinea, este viaje del Papa?
Bueno, primero agradecer esa cobertura mediática que la cadena COPE ofrece a la Iglesia para poder decir algo sobre el viaje del Santo Padre. En primer lugar, toda la población estamos muy contentos. Desde que recibimos la noticia que él se ha confirmado de visitar África, concretamente Guinea Ecuatorial, nos pusimos a trabajar. Primero es la primera salida del Santo Padre, es visitar África. Y entre los países africanos, pues Guinea Ecuatorial. Pues no nos cabe más sino dar gracias a Dios y que esta visita esperamos que sea, que nos traiga muchos frutos.
Hace un año aproximadamente, nosotros estábamos con este mismo micrófono, estábamos en Roma. Cuando salió a aquel balcón, entonces Prevost, que había sido designado Papa. Aquella tarde estábamos justo allí y recuerdo que lo que llamó la atención fue el Papa misionero. Venía de ser misionero en el Amazonas. La labor de los misioneros aquí, como Prevost en el Amazonas, es impresionante, es infinita.
Cierto. Y de hecho, el primer misionero español, el pionero de la misión de la evangelización en Guinea Ecuatorial fue un español, exclaustrado cisterciense, Jerónimo Mariano Usera. fue el primer misionero español, el primero que encontró una casa, adquirió una casita para la misión, aunque solo estuvo 3 meses y regresó por la insalubridad. Entonces Jerónimo Mariano Usera es el pionero. Entonces le sucedieron, después que se marchó, porque llegaron dos, él y Juan, y otro diácono, Juan de Cero. El diácono se quedó, cuya vida no sabemos cómo. Y después se fundó o se creó la prefectura apostólica de Fernando Po. Y el primer prefecto apostólico fue un sacerdote diocesano de Toledo. Y después otro que eran jesuita, también llegaron aquí. Y después sucesivamente. Y el tercer prefecto apostólico fue aquel que realmente construyó todas esas cosas para Armengol, Coli Armengol, español. Entonces, a partir de entonces, ese Armengol era claretiano. Entonces, con los claretianos ya se creó el vicariato apostólico.
Y aquí siguen los claretianos.
Sí, efectivamente. Y podemos decir, con los claretianos son los que han creado esa estructura eclesiástica.
Don Juan, permítame una pregunta personal. Ha mencionado Toledo. ¿Usted tiene relación con Toledo? ¿Qué hizo allí?
Sí, estaba estudiando historia. Y de hecho, don César fue mi profesor.
Don César García Magán.
Efectivamente, fue mi profesor. Y don Ángel, que después fue obispo, fue el que dirigió mi tesina. Pues Toledo es, podemos decir, como Roma de España. Es un lugar apropiado para un sacerdote estudiar y conocer la vida de la Iglesia, los orígenes, porque allí también es la cuna de los visigodos, ¿no? Los
primeros. La ciudad de todas las culturas. Allí había judíos, había musulmanes, por supuesto cristianos.
Sí.
Claro, claro.
O sea que la historia eclesiástica española, creo que Toledo es la cuna.
Hemos hablado de la misión. Hemos hablado de esa historia de casi 200 años. La educación de los jóvenes, ¿sigue siendo la pata fundamental para el futuro?
Ciertamente que sí. Y además, la Iglesia es madre y maestra. O sea, que respira con dos pulmones, como madre y como maestra. Y como maestra, ahí está la dimensión educativa y formativa, o una educación formativa. Entonces aquí también los misioneros claretianos fue el primer paso para la evangelización. Escuelas misioneras, catequistas, y de hecho uno de los primeros centros de industrialización y civilización de ese país es el seminario de Banapá, no sé si lo han visitado. Ahí es donde se forjaron incluso los primeros funcionarios africanos, guineanos, del gobierno español, eran catequistas. Por tanto, la educación es importante.
Y una última cuestión, monseñor. El Papa va a estar estos días aquí en Guinea Ecuatorial, el Papa regresará a Roma, ¿y después qué? ¿Qué esperan, qué legado creen que habrá dejado el Papa?
Muy importante esta cuestión. Bueno, el Papa llega como siervo de los siervos de Dios. Trae un mensaje. Él es mensajero y trae un mensaje, que es mensaje de Cristo. Y ese Cristo habla de paz, la reconciliación, justicia, dignidad humana. Entonces, su mensaje es un mensaje de la verdad. Tendrá que hablar. Es misionero de la verdad. Esperamos que él, claro, es un mensaje, portador mensaje del que llamamos piedra angular, que es Cristo mismo. Entonces, El mensaje de Piedra Angular es aquellos países, aquellas personas o aquellas estructuras que quieren ajustarse a la realidad, progresar, conocer el futuro, crear bienestar, tienen que ajustarse al mensaje de la Piedra Angular. Nuestros países, países africanos, nosotros, Guinea, pues estamos tratando de encontrar equilibrio. Equilibrio en nuestro progreso, en nuestras instituciones, la democracia, lo que se tiene que hacer, ¿no? Incluso la misma iglesia, estamos tratando de formación de los jóvenes, crear universidades católicas y perfeccionar escuelas católicas. Ya tenemos a CEGE, pero queremos aumentar de categoría lo que tenemos ahora. Entonces, el mensaje que trae el Papa, que es el mensaje de Piedra Angular, para las personas que tienen corazones abiertos, no debe de tocar. Y si nos toca, esperamos resultados.
Seguro que sí. El arzobispo de Malabo, don Juan Nsue, nada más y nada menos que formado en Toledo. Muchísimas gracias, don Juan.
Muchísimas gracias y esperamos que ese programa y ese vuestro trabajo tenga mucho éxito. Estamos contentos de recibirles en Guinea Ecuatorial.
Y nosotros de haber venido. Muchas gracias.
Gracias. Que Dios les bendiga.
Lo dicho, retomamos el análisis de la actualidad nacional con la crónica de tribunales, Carmelo Encinas, Antonio San José. Hoy, Nekane, se ha reanudado el juicio del caso Mascarillas.
Y además hemos tenido a un protagonista destacado, Javier Hidalgo, el que fuera CEO de Globalia, que ha negado que pagara a Ábalos o a Coldo €500,000 para que le ayudaran con el rescate de Air Europa. Es más, dice que las condiciones de la operación fueron sibilinas y estrangulaban a la compañía. Y sobre Víctor de Aldama, le sitúa como canal de comunicación entre distintos ministerios.
Entre las funciones del señor de Aldama se encontraba estas gestiones en el entorno del ministerio para conseguir el rescate, eventualmente e inicialmente esa nota.
No, estaba con todo el equipo. El equipo era muy amplio. Estaba el departamento jurídico, el departamento de financiero, el señor de Aldama también participaba en la parte institucional también. Y lo único que hacía el señor de Aldama era pues, ser un canal de comunicación con los diferentes ministerios, no solamente con el Ministerio de Transportes.
Antonio, empiezo por ti. ¿Cómo estás viendo este juicio del caso Mascarillas?
Bueno, pues la verdad es que estamos asistiendo a un espectáculo muy poco edificante, ¿no? Con respecto a lo que deben de ser los usos democráticos en un país como el nuestro. Este es un retablo de las maravillas donde está pasando gente con testimonios que a veces diríamos ¿esto es real o nos lo estamos encontrando ficcionado por algún guionista de mente calenturienta, ¿no? Bueno, pues hoy hemos visto, por ejemplo, a Javier Hidalgo. Me ha sorprendido, no sé si Carmelo coincidirá o no, me ha sorprendido el tono, digamos, un poco altivo, ¿no?, de Javier Hidalgo. Ha estado como, en fin, digamos, con una cierta prepotencia a la hora de declarar ante los jueces. Es verdad lo que él ha dicho, eso también hay que reconocérselo, es decir, se produjo el rescate de Europa y Europa ha devuelto con intereses y antes del plazo el dinero que le fue, el dinero público que le fue otorgado para salvar la compañía, una compañía estratégica como es el caso de Europa, ¿no? Luego hemos visto cómo la secretaria de José Luis Ábalos ha reconocido que ha estado en más de 13 viajes concretamente. Jessica estaba presente allí, decir, bueno, todos conocemos y hemos ido mil veces.
Y que lo pagaba con su tarjeta personal.
Bueno,
decía,
pero vamos a ver, pero es que los viajes, hemos estado todos los que estamos aquí hablando ahora mismo en muchísimos viajes oficiales, con los reyes, con el presidente del gobierno de turno, el que haya sido en cada momento, por supuesto con ministros. Y los viajes de Estado, Alberto, es una cosa muy seria.
Sí, sí.
Es decir, esto no es que tú lo pagues. No, y que vaya fulanito y lo vaya, que va Alberto, que es amigo mío, y ya se lo pago yo.
Invito,
no,
que esto
no funciona así, ¿no? Que está todo muy tasado, muy medido. Tienen que ir los que tienen que ir, los que tienen un papel asignado en un viaje, que es algo oficial. Ahí, por supuesto, se suele pagar con dinero público. No es que lo pague Coldo con su tarjeta, ¿verdad? No, es que era el Dama el que daba el dinero. Todo esto realmente me desconcierta mucho, ¿no? Luego, el caso, estamos viendo también cómo Víctor de Aldama se paseaba por la planta noble del Ministerio de Fomento como Pedro por su casa, ¿no? Entraba allí y le veían los vedores. Bueno, hasta el hecho insólito de que ocupaba el despacho del ministro cuando este no estaba. Esto es absolutamente
inconcebible. Sí, eso lo han comentado varios de los testigos, claro, que han ido a declarar.
Pero de verdad que es inconcebible. Yo, bueno, como Carmelo, conocemos muy bien los ministerios. Yo conozco muy bien el Ministerio de Fomento y sé dónde está el despacho del ministro y tal. ¿Y quién tiene acceso allí? Y no te creas tú que es que va cualquiera allí y entra. En fin, que no, que esto es algo que está muy, muy bien. Bueno, yo creo que había allí una serie de manejos, ¿no? Con Coldo por medio, siempre como vértice de todos los enjuagues, que me parece eso muy poco edificante. Me parece que todo era una especie de patio de monipodio, y lo que estamos viendo, pues a ver si se aclara de una vez, no tiene un pase ni tiene defensa alguna, absolutamente ninguna.
Carmelo.
Bueno, lo único edificante de todo esto que estamos viendo es que están siendo juzgados. Eso es, o sea, que la justicia pues ha de funcionar, y entiendo que está haciendo su papel, ¿eh? Y lo que sí me parece llamativo de todo esto es el papel, efectivamente, de Víctor Aldama, que es que en algún momento, por el hecho de que haya, digamos, ella se ha declarado culpable y haya reconocido y haya colaborado y todo esto, que solo le piden 8 años de cárcel, cuando realmente a mí me parece un personaje siniestro.
Sí, porque está el corrupto y el corruptor.
Claro,
sí,
este, siempre. O sea, el corruptor, a mí me parece que tiene, digamos, una... Además, en este caso especialmente, porque lo acaba de describir Antonio muy acertadamente, ¿no? Que se movía allí como Pedro por su casa, y evidentemente para corromper. Y le dejaban corromper, que eso es lo que los corruptos, o los corrompidos, ahí es donde tienen que dar cuenta a la justicia, claro, de por qué le dejaron a este individuo, que ahora en algún momento ha querido presentarse como poco menos que como un héroe, paseándose por platós y
vaya, en fin, vaya, su estrategia de defensa.
Pero bueno, y luego lo que ha comentado Antonio de la actitud de Javier Hidalgo, es verdad que... bueno, él ha desmentido que haya ocurrido nada que le haya favorecido. Como bien dice Antonio, ha devuelto todo el dinero. Pero yo no sé si ese carácter altivo o esa actitud altiva está motivada por el hecho de estar muy harto de que le hayan acusado por activa y por pasiva, sin tener tampoco todavía pruebas de, digamos, fehacientes de que se haya producido todo esto que le atribuyen, o porque es su naturaleza. Me parece que es de natural este personaje altivo. O sea, que puede ser cualquiera de las dos cosas o las dos a la vez.
Me quedan 3 minutitos, pero no quiero dejar que comentemos el tema de otro gran juicio de estos días, la operación Kitchen, con la declaración el jueves de Mariano Rajoy y todo lo que dijo ayer Bárcenas. Antonio, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues lo veo también con muchos puntos, digamos, oscuros o de una cierta sospecha, ¿no? Quién cobraba en el Partido Popular, se repartieron sobres, no se repartieron, hay algunas anotaciones que indicaban que uno de los perceptores podía ser el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Ayer, Bárcenas también, hablando de altivez, ¿verdad, Carmelo?
Sí.
No se queda corto el señor Bárcenas, a quien conocimos en su día. Bueno, pues también dijo, no, yo es que claro, pues había unas conversaciones que yo las subía a la nube y unas pruebas porque yo lo grababa para mí. Bueno, toda una historia un poco rocambolesca, ¿no? Pero un preso que era especialista en informática, es que cuando salgas de permiso borras eso de la nube, me lo quitas y tal, y ahora no tiene pruebas para acusar a Rajoy. Bueno, digamos hay sospechas fundadas de que aquello, más allá de la policía patriótica y todo aquello, pues aquello fue también una operación para destruir pruebas, y que en algún momento, no sé si se repartieron o no, solo de la justicia, sobre sueldos, no tengo ni idea, pero eso está flotando en el ambiente del año 2013, estamos en el año 2027.
Pero eso no es lo que se está juzgando en este juicio, se está juzgando la
policía patriótica. Sí, no, pero todo está relacionado, como veis, ¿no? El tema Kitchen es la policía, tal, bueno, el papel que tenía Bárcenas...
Carmelo,
el papel que tenía Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, en fin, todo esto, bueno, yo creo va a ser muy importante. Vamos a ver cómo reacciona el jueves Mariano Rajoy,
porque ahí está, digamos, la madre del cordero, porque lo que hizo ayer Bárcenas con su espada vengadora, sin lugar a duda, fue toda una enmienda a la instrucción del juez García Castellón. porque apartó completamente la parte política, sí, que es la que Bárcenas puso ayer en solfa. Es decir, oiga, esto no queda perimetrado en el Ministerio del Interior. Aquí había un partido detrás, toda la dirección de un partido, en concreto Mariano Rajoy y Arenas, su amigo Arenas, Javier Arenas, sí, sí, atención, que, bueno, pues todo esto él aseguró que lo sabían, que estaban al tanto. La verdad es que cuesta creer que M. Rajoy, que digamos se haya hecho la reforma del Génova con dinero negro, que haya toda una contabilidad y toda una serie de sobresueldos, y que Mariano Rajoy no supiera nada. Eso es bastante difícil. Hay que torturar mucho la ingenuidad para creerse semejante historia.
Pues el jueves, Mariano Rajoy, M. Rajoy, M. R.
El asturiano,
el Barbas, en la hermosa ocasión de escucharle en este juicio, porque está citado como testigo, no como acusado. Recordemos, Carmelo Encinas, Antonio San José.
Un placer, amigos.
Muchas gracias.
Buenas noches, gracias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 7 de la tarde, la Liga en COPE.
¡A correr!
La Liga da sus últimos coletazos y te lo contamos en tiempo de juego con los líderes de la radio deportiva.
¿Ya estamos todos?
Elche Atlético de Madrid, Real Sociedad, Getafe, Barcelona, Celta. El Barça busca dar un paso más para alzarse campeón de Liga.
A ver, lo vamos a ver y lo vamos a contar.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo analizamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hoy, hace justamente un año, falleció el Papa Francisco. 12 años antes, un 13 de marzo de 2013, salía por primera vez al balcón de la Basílica de San Pedro un pontífice que, con su particular humor, decía que los cardenales habían ido a buscar al obispo de Roma casi al fin del mundo. En la lógica de la renovación en la continuidad, de la que tanto habló Ratzinger a propósito de la recepción e interpretación del Concilio Vaticano II, el pontificado de Francisco supuso un desarrollo de ese acontecimiento con un acento propio,
e impulsó importantes reformas que han dejado huella. No es fácil resumirlas en apenas unas pinceladas, pero como ha recordado hoy León XIV, en el vuelo desde Angola a Guinea Ecuatorial, el Papa Bergoglio dejó mucho a la Iglesia con su testimonio. Habló desde el corazón de la misericordia del Señor y fueron tantas las palabras y los gestos con los que proclamó la alegría del Evangelio que muchos quedaron para siempre grabados en nuestros corazones. Su vida entregada fue testimonio de verdadera cercanía hacia los más pobres, los más pequeños, los niños y los ancianos. Sus cuatro encíclicas presentan un dibujo preciso de los acentos que quiso imprimir a su pontificado. Lumen Fidei, iniciada por Benedicto XVI, sobre la fe como luz que orienta la historia. Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Y Dilexit Nos, que retoma de manera preciosa la tradición del Sagrado Corazón de Jesús para abordar el amor humano y divino. Dios nos primerea, repetía Francisco, que quería una iglesia siempre en salida y siempre disponible a purificarse para ser fiel a su misión.